Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. No es la primera vez que hablamos de esto, ni va a ser la última. Me refiero al gas. En España existen ahora mismo unos 8 millones de consumidores de gas natural. En su gran mayoría son hogares particulares, pequeñas y medianas empresas y el gran consumidor, que es la industria. El precio del gas, como el de la electricidad o el petróleo, pues no ha dejado de subir tampoco desde hace más de un año. Está 5 veces más caro que en 2020. Es un elemento básico en la economía, no solo en la hostelería o en la industria, también para el pequeño consumidor. Es el combustible que alimenta, por ejemplo, las calderas que millones de personas tenemos en casa. Y mira por dónde, pues estamos a las puertas de que llegue el frío, a las puertas del invierno. Pero justo en este momento, dentro de unos días, el 31 de octubre, caduca el acuerdo que tiene firmado Marruecos y Argelia para la explotación del gasoducto del Magreb. Lleva 25 años operando y la renovación es ahora mismo muy difícil porque los dos países han roto relaciones. ¿Y por qué le prestamos atención? Pues porque tenemos que importar el 99% del gas. Fíjate en este dato. El principal yacimiento en España, en Viura, en La Rioja, supone apenas el 0,1% de lo que necesita nuestro país. Casi la mitad del gas que consumimos procede de Argelia y llega a España a través de dos rutas, directamente por Almería y sobre todo por el gasoducto del Magreb, ese que en tres días quedará inoperativo. Marruecos está intentando que España medie con Argelia para forzar un acuerdo, pero los argelinos, pues parece que no están por la labor. Así que, si no hay un milagro, desde el próximo lunes España tendrá una única vía de abastecimiento de gas argelino, el que atraviesa el Mediterráneo por Almería. Para garantizar este único suministro y también aumentarlo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, está hoy precisamente en Argel, en un viaje de urgencia. Es el segundo que hace un ministro español en menos de un mes. El pasado 30 de septiembre estuvo allí también por el mismo motivo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El problema o la inquietud es que, aunque el gasoducto que nos queda aumente el gas que transporta, no tendría la capacidad suficiente para lo que demandamos. Haría falta traer gas también por barco, como hacemos con otros productores como Nigeria o Perú. Pese a todo esto, los expertos no creen que lleguen a producirse cortes de suministro o apagones eléctricos. Los expertos no ven mal a la alternativa del gas por barco, pero tiene un hándicap importante, el gas licuado, y hace falta un proceso que encarece lógicamente el producto. Para hacernos una idea, a día de hoy el gas natural se paga a 18 euros el megavatio hora y el gas licuado a más de 24. Estas cantidades multiplicadas por el volumen que necesita un país como el nuestro, como España, pues al final son muchísimos millones. Las reservas de este tipo de gas ahora mismo están al 70%. El gobierno y la industria tienen la obligación de mantener reservas de seguridad del gas por un mínimo de 20 días. En todo caso, este sería el peor de los escenarios posibles y la realidad es que no estamos de momento en esa tesitura. Pero sin duda, es bueno saberlo. Es miércoles 27 de octubre, un día en el que tenemos más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, tenemos una última hora. Según el gobierno, PSOE y Podemos han sacado la pipa de la paz. Moncloa dice que ambos socios han alcanzado un acuerdo para la coordinación de la reforma laboral. Así lo dicen. Poco más añade ese comunicado. En resumen, explican que se van a reunir constantemente para seguir hablando del asunto y que el día 2 de noviembre se citará a Pedro Sánchez con las ministras enfrentadas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, para fijar una posición única en el diálogo social. Además, contamos que la lava del volcán de La Palma continúa fluyendo, lo que ha aumentado la altura de las coladas. También continúa la actividad sísmica y bastante. En las últimas 24 horas se han localizado 138 terremotos, de los cuales 21 han sido sentidos por la población. El mayor ha alcanzado una magnitud de 4,8 y ha podido sentirse incluso en otras islas del archipiélago. También hoy tenemos que dar cuenta de la operación de la Guardia Civil, en la que dice que se ha liberado en lo que va de año a 141 personas víctimas de la trata y explotación sexual. Operaciones llevadas a cabo en las que se ha detenido también a 71 personas relacionadas con este delito. De cada 10 personas víctimas de esta explotación sexual, 5 son mujeres adultas y 2 menores de edad. Hoy contamos que el Papa Francisco ha invitado en la Audiencia General a obispos y sacerdotes a no caer en la burocracia a la hora de administrar los sacramentos y a no dar la impresión a los que se acercan a la Iglesia de encontrarse ante una densa masa de mandatos y preceptos. Francisco ha pedido a los nuevos fundamentalistas no caer en la tentación de ir hacia atrás buscando la certeza y la seguridad porque les da miedo el camino, sino de volver a lo esencial, que está en Cristo crucificado. Y además, en un mensaje enviado al primer foro internacional Escuela Católica, organizado por el Grupo SM, el Papa también ha señalado la necesidad de que los alumnos tengan la experiencia de una escuela que cuida de ellos para comprender, apreciar y agradecer lo que significa amar y cuidar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sorpresa en segunda. El Eibar ha fichado a un campeón del mundo.
Es una de las noticias de la mañana. La Sociedad Deportiva Eibar, segundo en segunda división, ha fichado a Fernando Llorente, Óscar y medio.
La noticia se había empezado a cocer desde media mañana. El ex internacional Fernando Llorente se encontraba en las instalaciones de Ipurúa negociando su incorporación a las filas de la Sociedad Deportiva Eibar. La opción estaba encima de la mesa desde el pasado verano. Entonces no pudo ser, pero las lesiones de Fran Sol y especialmente de Franchu de larga duración han precipitado la incorporación. Si pasa el reconocimiento médico y por expreso deseo de Gaizka Garitano, Fernando Llorente se va a convertir en las próximas horas en jugador del Eibar hasta final de temporada.
En primera división hoy se juegan 4 grandes partidos. En el Bernabéu el Real Madrid busca la primera posición ante Osasuna. El partido es a las 9:30. El Barcelona juega en Vallecas a las 7, finalmente sin Ansu Fati, con problemas en la rodilla no operada. El Sevilla juega en Mallorca también a las 7 de la tarde. Y el otro partido del día es el Betis-Valencia, que se juega a las 8 con las bajas, entre otras, de Carlos Soler y Maxi Gómez en el Valencia. El tiempo de juego lo cuenta a partir de las 7.
Gracias, Corrochano. Estamos en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Pues vamos con un nuevo capítulo de Hoy sube el precio de... Porque todos los días tenemos una subida, ¿eh? Pero hoy, para empezar, no vamos a hablar ni de la luz, ni de la gasolina, ni del gas, ni de los peajes. Bueno, del gas hemos hablado hace un momento. Pero hoy queremos hablar de un artículo que también ha incrementado su precio y que aquí en España es imprescindible a la hora de cocinar. El aceite de oliva, el oro líquido de nuestra cocina. Bueno, pues el aceite también ha subido en los últimos meses. Concretamente lo ha hecho un 23%. Una botella de aceite de litro de 3,80 euros, pues nos cuesta ahora mismo 87 céntimos más cara. Es una subida considerable si lo comparamos con otros productos como los refrescos y zumos, que han subido un 7,5%, o si lo comparamos también con las frutas, que han subido un 5,3%. Todo esto en el súper, es decir, lo que sube el precio cuando vamos a comprarlo, pero en origen, es decir, el aceite recién producido, pues ha encarecido su precio casi un 70%. Y esto se debe principalmente a dos motivos. Primero, hay menos aceite en el mercado. Las cosechas se han reducido en los dos últimos años en más de 700.000 toneladas y las previsiones para la campaña que comienza ahora son bastante pesimistas. Se habla de una reducción de otras 42.000 toneladas. Y segundo motivo, pues hay más demanda, especialmente a raíz de la pandemia. Ya sabes, comer todos los días en casa, cocinar a diario, especialmente cuando estuvimos esos 3 meses de confinamiento estricto, ¿no?, que estábamos encerrados en casa, pues ahí es donde teníamos que comer y teníamos que cocinar, evidentemente, muchísimo más. Pues todo esto disparó las ventas de aceite en España un 14%. Por tanto, se dieron las condiciones perfectas. Sube la demanda, baja la cantidad de aceite en el mercado, por tanto, crecen los precios. Y a esto hay que añadir también que la exportación ha crecido, especialmente desde que en junio de este año Estados Unidos pues retirara los aranceles a productos españoles. Esa es otra, claro, porque ahí fuera pagan más por nuestro aceite que nosotros aquí en España. Así que buena parte de la producción se exporta. Ahora mismo, por ejemplo, en Jaén, 3 de cada 4 litros que producen se van directamente a Italia. Nosotros, donde nos vamos a ir a continuación, es a Salamanca. Allí tiene su empresa de aceite Loli, que es una de las más de 1.800 empresas que hay en nuestro país. Loli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando con los precios que están subiendo, los precios del aceite que se han encarecido tanto?
A ver, sí que es cierto que hay más demanda. Sí que es cierto que la gente ha estado confinada y ha estado en casa, por tanto, pues ha tenido que cocinar más. Pero lo que realmente sube, en este caso, en esta empresa, Aceiteros del Águeda, es que aparte de que suben todos los costes de producción, sube la luz, sube el vidrio, sube el cartón, suben los costes a los que, de los trabajadores, y además el alperujo, que es lo que el excedente, o sea, lo que se desecha una vez que se elabora el zumo de aceituna, pues también tiene un coste, y ese coste llegó a raíz, como efectivamente has mencionado, de los aranceles de Estados Unidos. Era un aceite de baja calidad que principalmente se exportaba. Cuando llegaron los aranceles de Estados Unidos, pues era más caro poder enviar eso, y a las almazaras de Salamanca, pues nos cobran pues un tanto por ciento la tonelada de alperujo que se tienen que llevar. Con lo cual, eso ya hace 2 años empezamos a sufrir pues ese gasto extra.
Pero bueno, Loli, es verdad que ahora mismo esos aranceles ya no los tenéis. Se suprimieron en junio, ¿no? Los aranceles que había puesto no solamente al aceite, a otros muchos productos también de nuestro país, Estados Unidos. ¿Habéis notado también el hecho de que las cosechas se hayan reducido en los últimos años, pues que esto ha encarecido vuestro producto?
A ver, sí que es cierto que el año pasado y el anterior hubo menos cosecha. Nosotros, en particular este año, sí que hay bastante cosecha, pero a nivel nacional, pues ha mermado. Entonces, también tenemos que, nosotros mismos tenemos que valorar lo nuestro y tenemos que darle valor, y la calidad del producto tiene que estar relacionado con el precio. O sea, que también es cierto que siempre se ha valorado más el aceite bueno fuera que muchas veces aquí.
Bueno, y además, como estábamos contando, también hay una mayor demanda en este momento en el exterior, precisamente por eso, porque en muchísimos países saben que somos los principales productores del mundo y además producimos siempre un aceite de primerísima calidad. Loli, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Pues precisamente este incremento de los precios del que hablamos a diario, la luz, los carburantes, los alimentos, pues está trastocando las previsiones de todos los organismos, tanto nacionales como internacionales. Nuestra economía está creciendo menos y esta desaceleración pues va a continuar, un menor crecimiento que nos va a afectar a todos. Ahora comprobamos cómo, pero primero vamos con las cifras. El Instituto Nacional de Estadística, organismo sobre el que no hay sospecha de posibles intereses, pues rebajó casi 2 puntos el PIB del tercer trimestre, un importante varapalo a la euforia del gobierno de Pedro Sánchez. Después fue el Banco de España, que anunció una rebaja también significativa de sus estimaciones. La AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, también el Fondo Monetario Internacional, y hoy ha hecho lo propio Funcas, que echa un nuevo jarro de agua fría sobre el optimismo del gobierno, que de momento se resiste a revisar las cifras oficiales. Según la Fundación de las Cajas de Ahorro, la economía española crecerá este año un 5,1% frente al 6,3% que preveía anteriormente. Son 1,2 puntos menos. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué rebaja Funcas el crecimiento de la economía en nuestro país?
Bueno, 1,5 puntos menos de lo que prevé el gobierno, pues por 2 motivos. Por un lado, la fuerte rebaja del crecimiento del segundo trimestre, hacía referencia a ello esa corrección del INE, que pasó del 2,8% inicial al 1,1%, casi 2 puntos menos. Y por otro, por la pérdida de vigor de la demanda interna. Esto lo van a entender muy bien los oyentes, ¿no? Sobre todo el consumo de los hogares, pues por ese fuerte incremento de los precios que estamos sufriendo por el encarecimiento de la energía y luego también el problema de los suministros, ¿no? Mañana vamos a conocer, sin ir más lejos, la inflación del mes de octubre después de ese 4% que alcanzó en septiembre, la cifra más alta de los últimos 13 años, y se espera que llegue al 5% de aquí a final de año y cierre en una media del 3%. El año pasado cerramos en el 0,3, o sea que imagínate la diferencia, ¿no? Entonces, los precios están lastrando el consumo, también la actividad empresarial, que está soportando ese aumento de costes por el el encarecimiento de la energía y esto va a tener pues también menor crecimiento en la inversión. Y estas son las variables que están llevando a los centros de estudios, tú lo decías, también a organismos como el Banco de España o la AIREF, esa entidad que audita nuestras cuentas públicas, pues a revisar a la baja el crecimiento, pero el Ejecutivo, pues como dices, de momento no se mueve.
Marta, y este menor empuje de nuestra economía que, salvo el Gobierno, vaticinan todos los organismos nacionales e internacionales, ¿cómo nos va a afectar a los ciudadanos?
Pues un menor crecimiento se traduce, por ejemplo, Pilar, en una menor creación de empleo, y esto es importante porque Funcas augura una tasa de paro del 14% para el próximo año, por tanto estaríamos por encima todavía de niveles previos a la pandemia. Y también se suma este centro de estudios a quienes prevén un crecimiento menor del que está manejando el Gobierno para el próximo año, un punto menos de ese 7% que sostienen las cuentas públicas, y esto tiene consecuencias. Carlos Ocaña, director general de Funcas.
Los ingresos públicos también crecerán menos, el gasto será el previsto y, como consecuencia, el déficit, la diferencia entre ingresos y el gasto será algo mayor.
Y un mayor déficit pues supone un mayor desequilibrio entre ingresos y gastos. Terminaremos pagando pues finalmente los ciudadanos vía ajustes o vía impuestos. Esto se entiende muy bien. Cuando entra menos de lo que sale, pues al final nos toca a todos pagarlo.
Como decía Mota, las gallinas que entran por las que
efectivamente
salen. Gracias, Marta. Bueno, pues con estos antecedentes estaremos muy atentos este viernes a los datos que va a ofrecer también Contabilidad Nacional sobre la evolución de nuestra economía durante el tercer trimestre. Son las cifras oficiales, esas que el Gobierno se empeña en no adaptar a la realidad, al menos de momento. Bueno, y te cuento ahora cómo un viaje de trabajo se ha convertido en un aislamiento forzoso, por llamarlo de alguna forma. Este tema que escuchas se llama Morriña y es uno de los singles de Bayuca, un grupo gallego de folk y música electrónica. A pesar de su prometedor futuro, hoy son noticia no precisamente por su música, sino porque sus 5 integrantes están atrapados en Jartún, en la capital de Sudán. Llegaron allí el domingo por la noche para actuar en el festival Sama Music, pero la mala suerte quiso que esa madrugada, ese mismo día, se produjera un golpe de Estado contra el primer ministro del país. Fue detenido en su residencia oficial junto con varios integrantes del Consejo Soberano, el máximo órgano de poder en el proceso de transición que vive actualmente Sudán. Un golpe militar tras el que los sudaneses se han echado a las calles. Manifestaciones como esta recorren todo el país para rechazar el golpe de Estado. Hasta el momento han muerto 10 personas y otras 140 han resultado heridas en estos actos de protesta. Y mientras esto ocurre, las calles de Jartún y de otras ciudades del país, pues los 5 integrantes de Bayuca se encuentran aislados en la Embajada Española de la capital de Sudán. Son el fundador del grupo, Alejandro Guillán, la cantante, Andrea Montero, el percusionista, José Luis Romero, el encargado de los audiovisuales, Adrián Canoura, y el técnico de sonido, Alfonso García. Se encuentran bien, esto es una buena noticia, están protegidos por la Policía Nacional y por el personal de seguridad de la embajada, pero no sabe cuándo podrán volver a casa, cuándo podrán volver a Galicia. El aeropuerto en este momento está cerrado, el ejército ha cortado también internet y las comunicaciones con el país, te puedes imaginar, son prácticamente imposibles. Lo que sabemos de ellos es a través de su manager, de Alan Keipo. Alan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuándo es la última vez que has podido hablar con los integrantes del grupo?
Bueno, en realidad tenemos todo el rato contacto directo con el embajador allí, entonces él de alguna manera, como es el único que tiene teléfono y puede contactarse, supongo también porque tendrá algún tipo de línea diplomática o alguna cosa por el estilo, hablamos a través de él. Es verdad que ayer pudimos hablar directamente con ellos porque se restableció el servicio de internet durante aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, y bueno, si bien yo hablé poquito, pues yo prioricé también, bueno, tanto yo como mi compañera en el sello, priorizamos que hablen con sus familiares, con sus parejas, los que tienen hijos también con sus hijos, pero bueno, pudimos hablar, ellos están tranquilos, se sienten seguros, están acompañados todo el rato por el equipo de la embajada, como bien decías, por incluso cuerpos de la Policía Nacional que están allí con ellos, seguridad de la embajada y aunque es verdad que es difícil contactar directamente con ellos hasta que se restablezca Internet, que ayer el presidente de facto, el que hizo el golpe de Estado, dijo que iba a restablecer la conexión a Internet, de momento ayer ha sido un ratito y hoy siguen todavía sin esa conexión. Estamos esperando que la puedan retomar, pero bueno, o sea, sí que desde todos los panoramas posibles ellos están súper seguros y vigilados, ya te digo.
Esa es la buena noticia, ¿no? Que se encuentran bien y se encuentren además protegidos. Lo que pasa, Alan, que no se sabe, ¿no?, cuándo van a poder volver a España, a Galicia.
Bueno, hay una posibilidad de que puedan volver el viernes a la noche. Ayer el aeropuerto de Jartum en sus redes sociales oficiales anunció que la apertura está prevista para el viernes a la noche, viernes, digamos, madrugada hacia el sábado, y se han puesto a la venta algunos vuelos comerciales de Turkish Airlines y de algunas compañías que vuelan ahí. Entonces, digamos, el plan es que vuelvan el viernes a la noche. Nosotros hemos sacado esos vuelos que han salido, que son con escala en Estambul, porque no hay vuelos directos de Jartum a España. Para hacer el mismo itinerario de vuelta que hicieron a la ida, que fue Madrid-Jartum, o sea, Madrid-Estambul, Estambul-Jartum. Ahora sería Jartum-Estambul, Estambul-Madrid. Entonces, si todo sigue según lo que parece oficial, porque de alguna manera sí que se ha oficializado, hemos hablado también con la Embajada de Turquía, bueno, ha hablado la Embajada de España con el embajador de Turquía y le ha asegurado que Turkish Airlines retoma los vuelos el viernes. Vamos, hemos comprado hace un par de horas esos vuelos y esperamos que se pueda cumplir. Había un plan de posibilidades, que a lo mejor antes pudiera haber alguna posibilidad de volar antes, pero aunque abran el aeropuerto antes, las propias aerolíneas como que no tienen capacidad de reacción para empezar a operar antes.
Uh-huh. Entonces, esperemos que puedan coger esos aviones el viernes y que puedan regresar pronto a casa. Gracias, Alan. Esperemos. Vamos a seguir muy pendientes de esa llegada, ¿no?, de este grupo que se ha visto, pues ha llevado seguramente uno de los sustos de su vida allí en ese país, en Sudán, tras ese golpe militar. Gracias, Alan.
Nada. Muchas gracias.
Hoy en Mediodía COPE vamos a hablar también de esa noticia que conocíamos en las últimas horas. El Tribunal Constitucional, ya sabes, que ha anulado el impuesto de la plusvalía. Y Hacienda ya lo está revisando porque se lo ha pedido inmediatamente, corriendo los ayuntamientos. Sobre impuestos te queremos preguntar hoy. En tu caso, ¿cuánto dinero has llegado a pagar por los impuestos relacionados con la vivienda? El IBI, donaciones, sucesiones, entre otros. ¿Has tenido que renunciar a alguna herencia por no poder asumir los costes que implicaba? Pues queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Verti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te hablo a continuación de la Fundación Aucavi, que ayuda desde el año 2005 a jóvenes con autismo. Muchísimos chicos, muchísimos jóvenes reciben apoyo en todos los ámbitos de su vida. Además, lo hacen desde los 3 años hasta que son adultos. Buena parte de sus actividades tienen lugar en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en una casa en la que los chicos aprenden a desarrollar habilidades para su futura vida adulta. Pues estas viviendas, esta casa concretamente, una de ellas ha sido ocupada por 4 parejas. Estos chicos ahora no pueden seguir con sus actividades por culpa, como te digo, de este grupo de ocupas, por estos 8 ocupas. ¿Cuántas veces, verdad? Hemos hablado del problema de la ocupación en nuestro país, de la impunidad con la que un grupo de gente da una patada en la puerta, se mete en tu casa, en tu propiedad, y echarles te cuesta luego muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimos disgustos y a veces hasta la salud. Bueno, pues esta vez lo que han ocupado es una de las sedes, como te digo, de la Fundación Aucavi, que usa estos pisos para cambiar la vida de los chicos. Hasta 60 chavales se acercaban hasta esa casa de Rivas Vaciamadrid Madrid para aprender, para entrenar habilidades, para ser autónomos, para que un día puedan ser independientes. Luis Pérez es director técnico de esta fundación.
Aprender habilidades de la vida diaria en el contexto del hogar, es decir, los chicos están siguiendo sus horarios y dentro de su horario tienen que trabajar habilidades del hogar, entonces cogen la furgoneta, se van arriba para desarrollar tareas pues tipo aspirar, limpiar cristales, poner lavadoras, poner lavavajillas, hacer las camas, etcétera, etcétera, para ir entrenando esas habilidades para luego desarrollarlas en su vida diaria.
Pues todo este programa acabó el día 1 de octubre. El equipo de mantenimiento se acercó entonces a la casa y se dieron cuenta que las llaves no abrían y escucharon gente además en su interior. La sede de la fundación había sido ocupada. Rápidamente denunciaron lo ocurrido a la Guardia Civil e intentaron además hablar, negociar con los ocupas. Ellos les dijeron que no tenían otro sitio para vivir y pidieron una semana de plazo para intentar buscar una solución. Bueno, pues esos días pasaron, pasó esa semana y la actitud de los ocupas cambió radicalmente. De hecho, dijeron entonces que no se pensaban mover de la casa. La Fundación Aucavi y estos chicos no pudieron desarrollar sus actividades durante toda la pandemia y ahora que precisamente volvían a retomarlas, todo se ha vuelto a parar.
Y este año, que ya empezábamos con el calendario perfectamente cuadrado, pues nos encontramos esta situación que nos obliga también a parar, ¿no? Y es absolutamente inasumible, especialmente pensando en los chicos que están en la última etapa educativa, que van a juntarse con 3 años en los que ninguno de los 3 años han podido participar en el programa de vida autónoma en el hogar.
Desde la Fundación aseguran que están atados de pies y manos y que no pueden hacer nada, sienten impotencia y frustración. Les da pena por estos chavales a los que ahora mismo no pueden ayudar. Muchos de ellos, además, muchos de los chicos con autismo, piden a sus familias prácticamente a diario pues que quieren volver a su casa, que quieren volver a retomar todas esas actividades, quieren volver a lo que ellos llaman su casa de Rivas.
Varias de las familias, hoy hablando de la situación y porque lógicamente pues, toda la comunidad de la fundación pues es partícipe de esto, ¿no? Pues lo comentábamos y lo decían, que lo piden, que es que lo piden con mucha frecuencia, que cuando me voy a la casa de Rivas, lo esperan y lo demandan. Y claro, ahora ya no está la excusa del coronavirus porque ahora ya están haciendo vida normal.
Pues por culpa de unos ocupas, 60 chicos con autismo de la Fundación Aucavi se han quedado sin actividades. Allí les ayudaban a desarrollarse y a tener una vida pues mucho más independiente. Lo único que quieren es recuperar esa casa, su casa, ese sitio donde se sienten seguros y donde tanto han aprendido. Bueno, y lo destacábamos al inicio de Mediodía COPE. Te estamos contando que PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para la coordinación de la reforma laboral. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz se van a reunir el próximo martes para abordar la negociación. Ricardo Rodríguez.
Sí, podemos hablar de una solución salomónica porque, como exigía el PSOE, Yolanda Díaz ha aceptado la incorporación de Economía y Seguridad Social en esa mesa del diálogo a celebrar todos los miércoles por la mañana, como hasta ahora. Esa cita seguirá encabezada por el secretario de Estado de Empleo, que es de la máxima confianza de Díaz. A cambio, la vicepresidenta segunda mantendrá una reunión el próximo martes con Pedro Sánchez y Nadia Calviño, así como con otros ministerios implicados en la reforma laboral, para fijar posición y hacerlo, según ha detallado la Moncloa, en los términos del acuerdo de gobierno de la coalición. Ese era ya la principal reclamación de Yolanda Díaz, efectiva al situar el debate en hasta dónde llegará Sánchez en el contenido de la contrarreforma. Y ahí la parte del PSOE está lejos de descartar discrepancias. Pero además, según ha comunicado la Moncloa, distintas citas los martes y miércoles servirán a analizar el desarrollo de la siguiente mesa y coordinar la siguiente.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y es momento aquí en Mediodía COPE de repasar las noticias más destacadas de la jornada. Por tercera vez en una semana, tirón de orejas al Gobierno en materia económica. Al Banco de España y a la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se ha sumado hoy también la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas. Revisa a la baja el crecimiento de la economía española para este año al 5,1%. Es 1,2 puntos menos de lo previsto. Y lo mismo para el año 2022, que lo baja del 7 al 6%. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas.
El recorte proviene del menor tirón de la demanda interna, sobre todo de consumo privado, porque efectivamente las familias tienen menos poder adquisitivo.
Pero el gobierno tiene además otro frente abierto. Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas natural, pues cierra el domingo el gasoducto que lleva esta tarifa, el 25% del gas que España necesita. Y todo porque ha roto relaciones diplomáticas con Marruecos, Argelia y Marruecos. Es el motivo por el que la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se encuentra hoy en el país, en Argelia, para asegurarse que se va a cumplir con el suministro y negociar además una posible ampliación del gas que nos llega por el único gasoducto que seguirá abierto. La exministra y experta en energía, Ana Palacio, descartaba esta mañana en Herrera, en COPE, que esto vaya a suponer un riesgo de apagones eléctricos.
Realmente no tendríamos que tener problemas, salvo unas circunstancias muy extremosas que muchos otros tendrían problemas antes. Nosotros tenemos infraestructuras que están muy equilibradas, pero es cierto que en China están con corte de suministro, que no es solo que yo no puedo planchar o que no puedo encender la cocina, sino que es que está parando la industria.
Y hoy la luz sigue por encima de los 200 euros. De media pagamos a 226 euros el megavatio hora, precio que multiplica por más de 5 lo que pagábamos hace justo un año. ¿Y mañana jueves qué? Bueno, pues acabamos de conocer que ese precio baja 21 euros. Sin embargo, seguiremos por encima de los 200 euros. Pagaremos mañana de media 205 euros ese megavatio hora del que hablamos todos los días. Y lo destacamos hace tan solo unos instantes. PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para la coordinación de la reforma laboral. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz se van a reunir el próximo martes para abordar esta negociación que tanto está dando que hablar en los últimos días. La pandemia del coronavirus va a destruir este año 2021 el equivalente a 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Lo ha advertido la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que alerta también de que la recuperación del mercado laboral a nivel global se ha estancado. Y se cumplen ya 39 días desde que entró en erupción el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que mantiene su fuerte actividad con sucesivos colapsos en el cono principal. Hoy todos los centros educativos de la isla imparten ya clases presenciales. En un momento vamos a viajar a la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo. Hablaremos de una iniciativa que a través de la educación quiere sacar a los congoleños de la pobreza. Pues el gobierno sigue sin dar con la tecla para aliviar la factura de la luz, sobre todo a esos 11 millones de españoles que están acogidos a la tarifa regulada, el 40% del total. La primera alternativa que ha propuesto España a la Unión Europea es poder intervenir los precios con un sistema propio de cálculo, algo que no ha gustado demasiado. De hecho, hasta 9 países, la inmensa mayoría de los que realmente tienen capacidad para decidir la entrega de los fondos de recuperación para España, pues se han negado en rotundo, especialmente Alemania y también los Países Bajos. Ese tirón de orejas ha venido acompañado de una reprimenda. Nuestros socios europeos dicen que el gobierno tiene los medios necesarios para bajar esta factura de la luz y también del gas. Pese a eso, las medidas que ha ido adoptando, como esa rebaja de los impuestos de la luz, parece que no están surtiendo efecto. Realmente, pues están siendo insuficientes. Ahora, la nueva solución que ha aprobado el gobierno es un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables, que ya se acogen al llamado bono social térmico. En total, 1,2 millones de hogares españoles. Son todos aquellos con rentas inferiores a los 12.000 euros anuales. Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estas familias. Aún así, aunque ya haya empezado el frío, este cheque no estará disponible hasta el próximo mes de diciembre. Esta medida se parece mucho a la que ya ha adoptado el gobierno francés, por ejemplo. Para compensar la gran subida del carburante, pues han creado un cheque de 100 euros para 38 millones de franceses. Es más de la mitad de la población. Esta ayuda está dirigida a todo aquel francés que gane menos de 2.000 euros al mes. Y ese bono de 90 euros que van a dar, que va a dar nuestro gobierno aquí en España, como te decía, 1,2 millones de hogares vulnerables, hay que añadirle también un incremento en el bono social eléctrico, ese descuento directo en la factura de la luz. Ahora mismo está en el 25%. Pues bien, va a crecer hasta el 60%, llegando incluso al 70% en las familias más necesitadas. Y esto va a durar hasta el 31 de marzo del año que viene. A partir de ahí, el gobierno espera, y esperemos todos que así sea, espera que se empiecen a bajar ya por fin los precios de la luz. Te decía antes que hoy íbamos a viajar hasta la República Democrática del Congo, que es el quinto país más pobre del planeta. El año pasado lo fue, según los datos del Fondo Monetario Internacional. La violencia que azota el país desde hace décadas ha provocado que millones de personas pues hayan visto obligadas a huir para salvar su vida y la de sus familias. En los últimos 2 años, tan solo en la provincia de Kivu del Norte, cerca de 2 millones de personas han tenido que huir de sus hogares debido a la inseguridad y la violencia. De esos 2 millones de desplazados y refugiados, más de la mitad son mujeres y niños. Allí, una mujer es violada de media más de una vez en su vida. Además, según datos de la FAO, 27 millones de congoleños padecen inseguridad alimentaria, lo que se traduce en que 1 de cada 3 personas pasa hambre. Esto convierte al país, a la República Democrática del Congo, en el lugar del mundo donde más personas necesitan ayuda urgente para llevarse algo a la boca. Pero no todo iban a ser malas noticias. El país tiene una población extremadamente joven. 1 de cada 5 personas son menores de 5 años, algo que despierta una esperanza de cara al futuro.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ben Michel Mbumba, soy de la República Democrática del Congo. Tengo 24 años, poseedor de una licenciatura en ciencia política, opción gobernancia.
Pues Ben es uno de esos jóvenes que están llamados a mejorar la situación del país. Forma parte de FASTA, la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, una asociación católica que tiene su origen en Argentina y que ya tiene presencia en varios países del mundo y en la que la formación y la cultura pues tienen siempre un lugar privilegiado. En República Democrática del Congo, FASTA ha constituido la fundación FOFASTA, que tiene como objetivo la promoción social de la persona en todas las etapas de la vida. Ben conoció FASTA en una parroquia de Kinshasa.
Después de la misa había un grupo que estaba ahí al lado cantando FASTA, 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 FASTA. Y me acerqué, pregunté qué hacían. Bueno, me han hablado un poquito de lo que son, de lo que hacían en la parroquia. Y bueno, me había mucho interesado y después he integrado al grupo y empecé a participar en las actividades.
Actividades como reuniones de formación en las parroquias, juegos y charlas en la sede central de FASTA. Participar en ellas le cambió la vida a Ben.
FASTA me ha acompañado, fui a Argentina para estudiar español durante un año y medio y después volví aquí en el Congo y además me ha acompañado para estudiar aquí en Kinshasa. Ciencia política, bueno, fue gracias a la ayuda de FASTA que me ha acompañado hasta este momento.
Bueno, sorprende, ¿eh? Lo bien, lo magníficamente bien que habla español Ben, que como nos ha contado, pues lo aprendió en su viaje a Argentina. Todos los esfuerzos de FASTA en la República Democrática del Congo se destinan ahora a la construcción de un colegio que permita responder a su objetivo de formar integralmente a la persona, como te decía antes, en todas las etapas de su vida. Daniel Medina es el promotor y administrador de FOFASTA. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, como estamos contando, estáis presentes en la República Democrática del Congo con varios proyectos entre manos en Kinshasa. Tenéis varios centros juveniles y ahora os proponéis la construcción de un centro escolar, de un colegio. ¿Cómo marcha ese proyecto? ¿Qué necesitáis para llevarlo a cabo?
Así es, Pilar. Sí, nuestra institución se dedica fundamentalmente a la educación. Y después de haber crecido con algunos centros en distintas parroquias, hemos tomado la decisión de hacer una apuesta educativa para el barrio donde estamos. Y bueno, ahí estamos construyendo y terminando un colegio que va a servir para apoyar la educación, algo muy privativo, por cierto, en el Congo, ¿no? Ese es nuestro objetivo a corto plazo.
Daniel, los jóvenes parecen la prioridad de FOFASTA. Escuchábamos además hace un momento la historia de Ben y de cómo le habéis podido ayudar, ¿no? ¿Por qué esa apuesta tan decidida por la juventud? ¿Cuáles son los principales problemas, además, que tiene, pues eso, los jóvenes, la juventud congoleña?
Bueno, nuestro fundador, el padre Aníbal Fosbery, que ya fundó FASTA hace casi 60 años, su prioridad eran los jóvenes, ¿no? Y desde los jóvenes, yo que ya soy abuelo de 7 nietos, empecé en FASTA con 14 años, los hemos formado allí, hemos fundado familias y de ahí han venido los colegios. La juventud es una prioridad para nuestro movimiento y en el caso del Congo especialmente, porque la mayor parte de la población es muy joven, y tienen escasos recursos para poder canalizar su trabajo, el desarrollo familiar, los estudios. Así que, bueno, esa es un poco la apuesta, ¿no? Nosotros, siguiendo a Santo Tomás, que dice que para poder llegar a los bienes espirituales necesitamos primero tener los bienes del decoro cubiertos, y bueno, necesitamos las dos cosas, y los misioneros nos dedicamos un poco a eso, a cubrir los materiales y para llegar a los espirituales.
Y otro de vuestros proyectos es la formación de jóvenes emprendedores. ¿Es el autoempleo el futuro de África?
Bueno, seguramente sí. El futuro de África es un desarrollo cultural que necesitan para que con el desarrollo cultural pueda venir un desarrollo tecnológico y económico, ¿no? Es decir, que es lo que ellos necesitan y creemos que para ese desarrollo cultural la educación es fundamental, y es fundamental que los jóvenes piensen, se formen allí y se queden a trabajar allí, que es el problema, que muchos se forman y terminan emigrando a otros países y terminan dejando descubierto, digamos, esa riqueza que tiene ese país, ¿no? Así que sí, la formación, los emprendedores, y en eso estamos trabajando con algunas universidades que ya nos están preparando los cursos, que en cuanto tengamos el centro terminado vamos a poder empezar a dictarlos.
El respeto y la defensa de la cultura autóctona son otro de vuestros valores. ¿Cómo lo ponéis en práctica?
Uy, eso sí que es difícil. Ese es un desafío para los misioneros porque son culturas muy diferentes a las nuestras. Son valores que se manifiestan, los valores los tienen igual que nosotros, pero se manifiestan de otras maneras. Entonces, lo principal es respetar su cultura para transmitir nuestro mensaje, y bueno, siempre y cuando su cultura no vaya en contra de la esencia del mensaje, todo se puede adaptar para que ellos puedan inculturalizar lo que nosotros les podamos transmitir, ¿no?
Pues Daniel Medina, promotor y administrador de Fofasta en República Democrática del Congo, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y sobre todo por esa labor de llevar esperanza a un pueblo como el congoleño a través sobre todo de su juventud. Gracias, Daniel.
Gracias, Pilar. Gracias a todos los oyentes.
Y a esta hora, como siempre, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy aborda la situación de los obispos nicaragüenses pues ante las próximas elecciones en el país centroamericano. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El próximo 7 de noviembre los nicaragüenses están llamados a las urnas. Y no habrá sorpresas, porque Daniel Ortega y su consorte, Rosario Murillo, que forman el tique presidencial, no tendrán rivales de consistencia. Poco a poco, el régimen ha ido encarcelando a todos los candidatos de la oposición, a estudiantes, sindicalistas y periodistas. Ortega ganará las elecciones y Nicaragua caminará ya de manera explícita por la senda del autoritarismo. Los obispos de este pequeño, hermoso y dolorido país se han convertido en punto de referencia para la sociedad civil, porque en función de su misión pastoral, están defendiendo las bases de la democracia y no aceptan la mordaza que trata de imponerles el poder. Ortega les ha llamado fariseos, golpistas, incluso diablos. Tiene un arsenal muy completo de insultos. Y les ha advertido de lo obvio, que también ellos son vulnerables y que en cualquier momento puede encarcelarlos, como ha hecho con otros líderes sociales. ¡Claro que puede! Faltaría más. El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, le ha respondido que la Iglesia ya sabe de eso, porque sufrió ataques y persecución por su oposición a Somoza y al primer régimen sandinista. Y que no se va a arredrar por las amenazas, que son algo más que baladronadas. No es que la Iglesia nicaragüense no haya buscado el diálogo y templado los ánimos. Incluso ha aceptado mediar entre gobierno y oposición cuando eso tuvo sentido, hasta que la represión ha sustituido cualquier política que merezca ese nombre. Se acercan tiempos aún más difíciles para Nicaragua, tiempos en que una iglesia pobre en recursos, pero rica de fe, será llamada a un testimonio de coraje y fidelidad al servicio de toda la nación.
Gracias, José Luis. Hoy en Mediodía COPE te estamos contando pues que el Tribunal Constitucional, ya conoces la noticia, ha anulado el impuesto de plusvalía y que Hacienda pues ya está buscando una solución alternativa. Sobre impuestos te queremos preguntar en el día de hoy. En tu caso, ¿cuánto dinero has llegado a pagar por los impuestos relacionados con la vivienda? ¿El IBI, donaciones, sucesiones? ¿Has tenido que renunciar a alguna herencia por no poder asumir los costes que implicaba? Bueno, pues nos habéis dejado vuestras opiniones, vuestras notas de voz.
Yo he tenido que renunciar la parte que me correspondía a un hermano de mi padre por herencia al piso. Y cuando falleció mi abuela también hemos tenido que renunciar porque los gastos de impuestos superaban al valor de la vivienda. Entonces no merecía ni la pena.
Mis padres nos hicieron donación en el año 79 o por ahí. Entonces no he tenido que hacer ningún gasto, pero no lo sé cómo estará.
Si viéramos que el dinero lo emplearan bien, pero cuando ve que derrochan en cantidad de tonterías, te da una pena.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Queremos escuchar más opiniones, más experiencias. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.